Este espacio es auspiciado por
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
ICBC, el futuro nos inspira.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Buenas tardes, mis queridos especuladores. Esto es Aftermarket. Estamos acá al principio de la semana. Antes decíamos, estamos siempre al final de la semana. Estamos al principio de la semana. Lunes de 8 a 9 de la noche por FM Millennium. Nos pueden escuchar en Spotify la repetición. Quien les habla es Andrés. Le mandamos un abrazo grande a Juli, que se tomó unos días. Está ahí descansando por el norte argentino. Espero que le estés pasando bien, Juli. Abrazo grande. Vamos a hacer una breve introducción y presentamos al invitado del día. Me robé el informe diario de 1816. Le mandamos un abrazo muy grande a los chicos de la consultora. Compren el informe de los chicos. Noticia de la semana importante. El viernes por la noche, Caputo anunció que se excluye el capítulo fiscal de la ley Omnibus, que implicaba un ahorro del 1.8% del PBI este año, según los números que había presentado el propio Ministerio de Economía. El ministro ratificó que el objetivo de equilibrio financiero en 2024, y esto lo ratificó el ministro y los secretarios por Twitter, a través de respuestas y FAPS, que el equilibrio financiero en 2024 no se negocia, 0% de déficit financiero para 2024, y dijo que se buscarán recortar otros gastos, así que va a haber que sentarse a negociar y recortar y buscar por dónde se puede claramente. Parte de los comentarios fueron que va a recaer esto sobre las provincias. Según los números que se habían presentado oficialmente el gobierno el 12 de diciembre, el cambio de la fórmula jubilatoria, el incremento en retenciones, la reversión de ganancias, las modificaciones de bienes personales, el blanqueo y la moratoria, todos puntos que ya no se discutirán en el Congreso, o al menos no en esta instancia. Tendré que presente que para este jueves está citada la sesión extraordinaria del Senado que solicitó Unión por la Patria para debatir el DNU de desregulación, de modo que las miradas van a estar puestas esta semana para ver qué va a pasar el jueves. Milei y Caputo dijeron de todos modos el viernes que la dolarización sigue siendo una meta del gobierno y que hoy están más cerca de lograrlo. Textual de Milei: prácticamente no expandimos la base monetaria dado lo que se está contrayendo por sector público y sin embargo hemos comprado un poco más de 5.000 millones de dólares. La base monetaria de Argentina es de 7.500 millones de dólares, es decir, que estamos a muy poco de poder dolarizar. Palabras del presidente Milei. Según dijeron desde el gobierno, el directorio del FMI discutirá el miércoles el caso argentino. Se aprobaría un desembolso por 4.700 millones de dólares que serviría para cubrir los vencimientos con el propio fondo, hasta ahora inclusive, ¿sí? Entraría plata para pagar al propio fondo. La semana pasada hubo una muy buena licitación del Boprial. Había incertidumbre sobre el funcionamiento del bono. Estuvo operando mercado secundario y aparentemente los importadores se sintieron más confiados para poder entrar a la licitación del bono. Y la moneda del viernes pasó de mayor a menor, tuvimos una apreciación del tipo de cambio. Hoy se depreció un poquito de nuevo, pero bueno, movimiento positivo en los últimos días en el neto. Esta semana estaremos atentos a qué activos se van a desarmar las empresas, que el jueves 1 de febrero deberán girar al central 2 billones en español, por la adjudicación del Boprial. Recordemos que ya mañana se va a poder operar temas 2, los bonos que se licitaron la semana pasada. Y por último, este miércoles se va a volver a hacer una última licitación para el Boprial. Son casi 900 millones de dólares, y se estaría liquidando el 7 de febrero. Como decíamos recién, estuvo operando un poco el Boprial a través de OTC, a través de la pantalla de Viva. Pareciera que es un instrumento que va a empezar a operar con más liquidez, así que bien para el gobierno, que hizo una buena licitación y ayudó a descomprimir un poco los dólares financieros, aunque sea de corto plazo. Vamos a hacer un pequeño corte y ya presentamos al invitado. Gracias.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Onda Pilar, líder en ventas de cero kilómetro. Servicio técnico, usados seleccionados, todo en un solo lugar. Onda Pilar, número uno en ventas y servicios. Ruta Panamericana, kilómetro 46800, Pilar.
Comercio exterior, asesoramiento cambiario, asistencia en procesos de exportación e importación y nuestra fortaleza en asesoramiento a pymes personalizado. info@consultoraliojo.com WhatsApp +549 11 6867 2893. Tu protección con Idóneos.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar info@arpenta.com.ar.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermelada, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Fin de espacio publicitario. Somos Millennium. 106.7. Buena gente. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Seguimos en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, @bcortow, @JulianYosovich. Vamos a presentar al invitado del día de la fecha, un amigazo. Ayer tuve el gusto de comer un asado, no los veíamos hace un tiempo y ahora metemos dos veces seguidas. Está acá con nosotros Pablo Sabatella. Pablo es experto en ciberseguridad para fintechs y cripto y blockchain. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Todo bien?
¿Cómo andas, Andy? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme. Todo en orden por acá.
No, un gusto siempre tenerte. A Pablo lo pueden seguir en Twitter como arroba Pablo Sabatella con doble B larga y doble L. ¿Qué hace un experto en ciberseguridad, Pablo? Pará, voy a hacer otra vez una introducción.
Dale.
Nosotros hablamos mucho de mercados, de economía, de inversiones, de cómo invertir, de comprar acciones, de comprar bonos, de comprar cripto. Y me pareció muy interesante convocarte para poder charlar un poco de no cómo cuidar, o sea, hablamos de cómo cuidar la plata, pero te invité para hablar de cómo cuidar la plata, ¿viste? El otro, cómo, o sea, está cómo cuidar la plata y cómo cuidar la plata. Sí, y acá sí, lo que sí. Quiero decir es, uno invierte y le da mucha pelota a qué activos compra, qué riesgos toma, cómo acota el riesgo, qué moneda, qué bono, qué asset class, qué país, pero la verdad es que me está pasando, y estoy viendo mucho en Twitter, en amigos, que a la gente le hackean las aplicaciones, le hackean el teléfono. Hay dos cosas grosas que estoy viendo. Una es, les roban el teléfono, tres cosas. Que les roban el teléfono y a partir de ahí se arma quilombo. Que les clonan el teléfono, que él sigue teniendo el teléfono, pero se lo clonan. Y, por otro lado, que lo hackean, que le entran a la computadora, que le entran el teléfono. Y eso tiene consecuencias económicas, no solamente porque pierde el acceso a esa información, sino porque les vacían las billeteras, les vacían las cuentas de los brokers, de las Alix, de los bancos, o caen en estafas. Creo que son esas cuatro cosas. Y estoy viendo mucho en Twitter. Entonces dije, che, vamos a hablar un poco con Pablo, que sé que la tenés súper clara, para ver cómo cuidar la plata, aparte de cómo cuidar la plata. Ahora, ¿qué hacen expertos en ciberseguridad, Palito?
Bien, bien. Bueno, ¿qué hago yo? Lo mío es básicamente dedicarme a investigar cuáles son los ataques que están sucediendo hoy en día, ¿sí? Y después, en base a eso, me dedico a hacer auditorías tanto a personas como a compañías. En general, lo que suele pasar, que no está bueno, es que te llaman una vez que el problema ya sucedió. O sea, che, nos vaciaron la cuenta bancaria, che, nos robaron tal cosa, che, nos robaron tal base de datos. Hay otras que son un poquito más vivas, te llaman antes de que suceda todo eso, entonces sos proactivo y le dejas todo bien armado, bien seguro, para que no tenga ningún incidente en el futuro, ¿no?
¿Eso puede ser una empresa o una persona?
Una empresa o una persona, exactamente. El foco mío es más que nada fintech y cripto, pero después es bastante amplia la gama de clientes. Cualquier persona que quiera tener privacidad, que su información no la vaya a perder, no se la vayan a robar, la guita tampoco, bueno, esos son mis clientes.
Excelente. Bueno, vamos por partes. Recién mencionaba esto, ¿no? Hay varios riesgos. Te puede pasar que te roben el teléfono físicamente y que con eso entren a tu teléfono y...
Sí, arranquemos por esa.
Dale.
Arranquemos por esa, buenísima. Vas caminando por la calle.
Sí.
Vas hablando por teléfono, con el teléfono desbloqueado.
Claro.
Pasa una moto, se llevó el teléfono. Y okay. Tienes tu teléfono desbloqueado. Entonces vos lo primero que tenés que pensar es, che, ¿a qué tiene acceso a mi teléfono desbloqueado, no? Entonces yo siempre que hago las auditorías, o incluso en el curso de seguridad, siempre digo un ejercicio que está buenísimo, que es desbloquea tu teléfono, ponlo arriba de la mesa y ponete a mirar a todas las cosas a las que tenés acceso sin que te pida un PIN, sin que te pida tu cara o sin que te pida tu huella.
El mail.
Por ejemplo, el mail. ¿Y qué tenés en el mail? Y en las fotos, ¿qué fotos tenés? ¿Tenés fotos de contraseñas? ¿Tenés fotos con tu pareja? ¿El WhatsApp lo tenés bloqueado? ¿Te tenés a vos mismo en WhatsApp y te mandás mensajes con contraseñas, con pines de bancos, etcétera? La aplicación de notas de Apple, ¿guardás pines bancarios o contraseñas y demás, ese tipo de cosas? Bueno, entonces ahí, haciendo este ejercicio, nos empezamos a dar cuenta de qué información guardamos, ¿no? Entonces, lo primero con el teléfono es, yo siempre cuento, doy un ejemplo que es, nadie va caminando por la calle, por ejemplo, con $5,000 en el bolsillo todos los días, pero por ahí muchos tienen instaladas aplicaciones, exchanges, fintechs, lo que sea, en los cuales tienen mucha guita adentro, ¿sí? Y capaz que no la tienen bloqueada y te roban el teléfono y todo eso te lo pueden limpiar. Entonces lo primero es pensar qué llevamos en el teléfono y tratar de limpiar, ¿no? Si yo, por ejemplo...
Te hago una pregunta previa. ¿Cómo, o sea, si a mí me roban el teléfono y está desbloqueado, digo, no hay, salvo que apague la pantalla, por ejemplo, yo tengo que, si se apaga la pantalla, se vuelve a bloquear automáticamente, pero si no se apaga la pantalla, el tipo... Va tocando para que no se apague. Queda
exactamente,
abierto.
Están todo el tiempo. Igual que cuando la policía hace un allanamiento y le saca el teléfono a alguien desbloqueado.
Sí.
Están tocando todo el tiempo la pantalla para que no se desbloquee.
Y después
y después le cambian la configuración para que directamente no se bloquee, ¿no?
Claro.
Pero a veces cuando le querés cambiar esa configuración te pide la huella, claro. Entonces depende del modelo del teléfono.
Sí.
Entonces lo primero es pensar qué tenemos. Entonces empezás a decir, che, a ver, las fotos que tengo en el teléfono, ¿qué hay? y bueno, empezar a limpiar un poco las cosas que hay de más. En la aplicación de notas, ¿guardo contraseñas? Bueno, no. Hay que empezar a usar un password manager, ¿sí? Un gestor de contraseñas, como por ejemplo OnePassword, okay, te permite instalarlo en la computadora, en el teléfono, en un iPad, donde sea, y empezar a guardar las contraseñas ahí. Y tiene una funcionalidad que está muy buena, que se llama Notas Seguras, que te permite guardar texto de lo que vos quieras. Pero esa aplicación, cuando vos la querés abrir, ¿qué te pide? La huella. Sí. Entonces ya estás tranquilo. Si te roban el teléfono y la quieren abrir, ¡pum!, le falta tu huella.
No, para, bueno, voy un poco abrir para atrás. ¿Y para qué sirve el OnePassword? O sea, ¿qué,
perfecto,
qué es lo que...?
El gestor, hay una... nos vamos metiendo ahora en otro tema, y ahora volvemos acá. Sí. Hay una muy mala costumbre, que es la de repetir contraseñas, ¿sí?
Claro.
Digo, yo digo...
Una contraseña para todo.
Claro, yo tengo una contraseña súper compleja, que tiene asterisco, signo de admiración, números, letras, mayúsculas, todo, pero la repito en todos lados, ¿sí? Ese es el error número uno.
¿Por qué es un error?
¿Qué es lo que sueles usar? Yo ponle que digo, che, te quiero entrar en la cuenta comitente Andy, entonces, ¿qué es lo que hago?
No jodas.
Me voy a la Dark Web.
¿Qué es la Dark Web?
La Dark Web es como la Internet Oscura, ¿sí? La Internet Oscura es un lugar de Internet donde podés acceder a información que es básicamente ilegal, ¿sí? Ok. Entonces yo puedo ir ahí, voy a un sitio específico que es pago por ahí $20, pongo tu mail y me muestra todas las bases de datos que se robaron en algún momento en Internet y que se pusieron a la venta donde había datos tuyos. Entonces, por ejemplo, si se robaron la base de datos de Taringa, veo tu contraseña de Taringa. Se robaron la de LinkedIn.
Claro, y que tienes el mail y la contraseña.
Claro, y empiezo a ver, tú, y me tiran, no sé, 25 contraseñas que vos usaste alguna vez. Y yo, che, mira, este pibe 6 veces repitió esta contraseña, y capaz que la usa seguido. Pum. Entonces ya tomo contraseña que vos usás de ahí. ¿Sí?
Ok, o sea, el riesgo de repetir las contraseñas no es que te la hackeen, sino que se hayan robado la base de datos del programa que vos usabas.
Exactamente.
Y que tengan acceso a tu mail y contraseña y vos lo estés repitiendo.
Exactamente.
Entonces, una vez que, si usás la misma para todo, te mataron todo.
Si vos la contraseña que usabas en Taringa, que por ejemplo la base de datos de Taringa se robó y se publicó completa en la de usuarios y contraseñas. Si vos usabas la contraseña de Taringa en el banco, en Facebook, en Instagram, en tu Gmail, todo, fuiste. Claro. Fuiste. Y de hecho hay robotitos que automáticamente agarran estas bases de datos y empiezan a probar después tu mail y tu contraseña en distintos servicios hasta que entran. Entonces, ese es el coso número uno, no repetir contraseñas. Entonces, cuando te digo no repitas contraseñas, es, bueno, ¿qué contraseña pongo? ¿No?
No puedo acordarme.
No puedes.
Yo tengo, no sé, tener 400 login distintos.
No puedes acordarte las contraseñas. No se puede, no tiene sentido. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Usás un gestor de contraseñas como OnePassword, donde vos cada vez que entras a un sitio te ofrece generártela y además la guarda. Y esa contraseña que genera tiene 20 caracteres, números raros, cositas, mayúscula, minúscula, todo. Entonces esa contraseña es segura.
Y, claro, si se roban esa información, no la pueden usar para entrar a una cuenta.
Exactamente, si te roban la de un sitio, bueno, pueden entrar ahí nada más y en ningún lado más. Además, estos gestores de contraseñas, como OnePassword, tienen un servicio que se llama Dark Web Monitor, que va chequeando si las contraseñas que vos usás están expuestas en la Dark Web.
Ok.
Y te sale una alerta y te dice, che, pum, esta contraseña que estás usando acá se expuso. Bueno, vas y la cambias. Entonces, ¿qué es lo que tienen de bueno estos gestores de contraseñas que estaba contando? Que además tiene una cosa que se llama Notas Seguras, que te permite, cuando la abrís, tener una especie de notepad en el cual escribís lo que querés. Por ejemplo, pines bancarios. ¿Cuántos pines tenemos del banco? Sí, una cantidad impresionante. ¿Y qué vas a poner? ¿La dirección de tu casa, como hace todo el mundo? ¿La fecha de cumpleaños? Y no. Entonces te los anotas ahí. Entonces tenés todo anotado ahí adentro. Entonces, recomendaciones para el teléfono: Password Manager, tener el teléfono siempre con bloqueo, ¿sí? Obviamente.
¿Con bloqueo qué es?
Con bloqueo es que, como dijiste vos, si la pantalla se apaga, que se me bloquee y me pida de vuelta el PIN o me pida la huella digital. Uh-huh. ¿Qué otra buena costumbre hay? Imagínate que te roban el teléfono bloqueado, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el delincuente? Lo primero que hace es, le saca el chip al teléfono físicamente y se lo pone a otro teléfono. Entonces ahí tiene tu línea.
¿Para qué hace eso?
¿Para qué hace? Para robarte tu identidad. Entonces a partir de ahí, ¿qué hace? Tres cosas.
¿Qué es robarme la identidad? Pará, o sea, el DNI lo tengo yo, me robó el teléfono.
Bueno, abre una cuenta, levanta WhatsApp, sí. En WhatsApp pone tu número de teléfono, WhatsApp te manda un SMS a vos, que ahora lo recibe él porque tiene tu línea. Te levantó tu cuenta de WhatsApp y le empieza a hablar a todos tus contactos y le dice, che, encontré una promoción hoy para comprarme un sillón y no sé qué, no sé cuánto, pero necesito transferir 70 lucas hoy a esta cuenta. ¿Me las puedes transferir? Yo mañana te devuelvo la guita.
A todos nos pasó.
Y eso se lo manda...
Que alguien le escribió pidiéndole plata, un conocido.
Y eso pasa todos los días, muchísimos casos, y además después de quién es la responsabilidad. Tú ya te robaron el teléfono de tu amigo que transfirió, tenés un problemón.
Sí, tenés que ir devolviendo plata, que te robaron el teléfono y encima le tenés que devolver la plata a tu amigo. Porque...
Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Regla número uno, el WhatsApp, si nos vamos a ajustes, seguridad, tiene la opción de poner un PIN, ¿sí? Entonces, tanto a WhatsApp como a Telegram le configuramos el PIN. Eso hace que si un día nos roban la la línea de celular, no nos pueden ingresar a la cuenta de WhatsApp.
O sea, acá, si te logueas con el WhatsApp a un teléfono nuevo, te pide el PIN.
Además del código que manda por SMS, te pide el PIN. Exactamente.
Okay.
Y hoy en día también está bastante de moda esa que te llaman simulando...
Yo lo tengo eso y que lo tengo configurado creo que una semana me lo vuelve a pedir igual.
Exactamente, cada una semana te lo vuelve a pedir para que vos lo recuerdes, para que lo tengas fresquito.
Claro.
¿No?
Pero está bien.
Igualmente, cuando te lo pide, te pide también tu mail, porque si llegás a olvidártelo o lo que sea, te deja recuperarlo por mail.
Okay.
Pero regla de oro, hoy en día hay que tener eso en el WhatsApp, sí o sí.
Sí o sí.
Y otra cosa están haciendo bastante, pues imagínate que ahí además te robaron tu número de teléfono.
Sí.
Y si vos tenés tu número de teléfono para recuperar el acceso a, no sé, al banco, a una fintech, a un exchange, lo que sea, te empiezan a recuperar el acceso y te empiezan a entrar en las cuentas de Mercado Pago, de acá, de allá, y te entran en todos lados y te vacían todo. O sea, el modus operandi
y ya encima, lo tienen claro. Imagínate si ya se tiene una foto del DNI en el teléfono.
Olvídate.
Sos boleta.
Sí, ese es un muy buen punto.
Sí, estaba pensando. Aparte, lo peor de todo es que hoy tenés una tecnología muy buena en las imágenes del teléfono, que es podés usar un buscador y pones DNI o documento o pasaporte y te busca todo. La foto que sacaste en un segundo. Así que el tipo, si tiene el teléfono y tiene la foto, tiene tu documento de identidad también.
Exacto. Por eso es importante también, en Apple se puede con los iPhone, si se van a las opciones de seguridad... La mayoría de las aplicaciones permite ya bloquearlas con huella digital o con el Face ID, bloquearlas todas. Después en el día a día te toma un segundo más, porque abrís la aplicación y toma un segundo más en leer tu cara. Pero la verdad es que eso va a hacer que el día que te roben el teléfono, que en Argentina es medio inevitable que te suceda en algún momento de tu vida, estés mucho más tranquilo. Sí.
Che, y estábamos hablando de que te roben el teléfono y te saquen el SIM. Ahí al SIM también se le puede poner un código,
exacto.
¿No?
Al SIM se le puede poner un PIN, ¿sí? Vos te vas a las opciones también de seguridad del teléfono, pones PIN lock o PIN SIM en el teléfono, según sea un iPhone o un Android, y te permite ponerle un PIN. Ese PIN te lo va a pedir si ese chip se pone en otro teléfono o cuando el teléfono lo reinicias. Ahora, cuando vayas a poner este PIN... Te va a decir que pongas el PIN existente. Y vos decís, che, pero yo no tengo ningún PIN.
Sí.
Bueno, todos los teléfonos en realidad traen un PIN por defecto, que es 1234.
Okay.
Te pones 1234 y lo pones. Ahora, si llegas a poner 1234 y te da error, no lo vuelvas a poner otra vez.
Porque te bloquea el teléfono.
Si lo pones tres veces mal, te lo bloquea. Llamás a Personal o Movistar y te dicen cuál es el correcto.
Okay.
Bueno, esta es una parte, la digamos, te robo el teléfono en la calle, ¿no?
Ok, voy a hacer una pausa. De nuevo, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque uno está preocupado de que te baje el activo que tenés 5%,
exacto.
10%, y la pasa mal. Está mirando un día rojo que se cae Estados Unidos, se cae cripto, se cae Argentina, y decís, che, qué mal que la estoy pasando, perdí el 5% de mi cartera, perdí el 10% de mi cartera, algún manija perder el 20%. Acá estamos hablando cómo no perder el 100%.
Exacto, no perder todo.
Por eso es tan importante.
Un día te entran en la cuenta bancaria, te entraron en tu exchange, lo que sea, y te lo vaciaron completito y no recuperás absolutamente nada. Por encima... Imagínate, te entran en tu cuenta de Mercado Pago, del banco, de la fintech, lo que sea. Entran, te la vacían y te bloquean el acceso para que vos tardes en entrar.
Claro.
O capaz que te pasa un horario que vos estás durmiendo, un fin de semana. Estas cosas se piensan bastante, bastante bien. Cuando te enteraste, perdiste todo. Sí, la pérdida es total. Ahora, por ejemplo, unos que son muy muy target de este tipo de ataques son los administradores de consorcio.
Mira, ¿por qué?
Y por un administrador de consorcio, cuando llega a principio de mes y recibe en su cuenta... no sé, 6, 7 millones de pesos de pago de expensas,
sí.
Tiene todo eso parado en la cuenta.
Claro.
Entonces son muy, muy tarde, por ejemplo, los administradores de consorcios. De hecho, veo cada vez más casos, todas las semanas. Bueno, y relacionado con esto del teléfono, otro ataque que hay muy común, que es, uno se llama SIM swap.
¿Qué es eso?
SIM swap, ¿qué es? Yo, atacante, voy a Personal, en persona, con una fotocopia de un documento con tu cara, con mi cara, perdón, pero tu nombre, o sea, hecho con Photoshop.
Con Paint, ni siquiera Photoshop.
Con Paint.
Foto recortada.
Digo, che, yo soy Andrés y a mí me robaron el teléfono. Hoy a la tarde también me robaron el documento, todo. Necesito, por favor, que bloquees el teléfono que me robaron y que me des un chip nuevo. Entonces, a vos, víctima, tu chip te deja andar, pues se supone es un chip robado, y al atacante que fue a la sucursal de personal le dan un chip con tu línea.
¿Fáciles?
Tan fáciles, así de fáciles. Así como te lo acabo de decir, de simple es tan simple que hace unos 6 meses el ENACOM sacó una regulación diciendo, che, tenemos que frenar esto para los cambios de línea, y no sé en qué quedó, pero nunca se cambió.
No, pero lo que me decís es tan fácil que son socios en el delito.
Totalmente. El problema es que hoy en día no... Cuando a alguien le terminan haciendo esto, en general la telefónica no termina pagando los platos rotos, no te roba, no te paga toda la que te robaron de la cuenta bancaria.
No, por supuesto.
Entonces, como no tienen un costo, todavía no se ponen las pilas con el tema. Entonces, ¿qué tema tenés? Que por un lado...
O sea, disculpa, va un muñeco con una foto de tu DNI, con la cara de él, y dice, che, dame un chip nuevo para mi teléfono.
Exacto.
Que es el tuyo.
Y se lo dan.
Y le dan un chip, lo meten en el teléfono y tenés el mismo problema que como si te lo sacasen de tu teléfono robado sin robarte el teléfono.
¿Sabes? Solo que acá no le puedes poner un PIN a la SIM porque es una SIM nueva, así que eso...
Ah, no te protege.
No te protege. E inclusive esto capaz que ni siquiera tenés que ir al local. Podés llamar por teléfono,
claro.
Te piden 3 datos tuyos que están todos en internet.
Pues aparte hackearon toda la base del gobierno, están todos los datos públicos.
Están todos los datos de todo el mundo público por todos lados. Entonces le piden 3 datos básicos y le dicen, asigname la línea a un chip. ¿A qué chip? Y le dan un número de chip de esto que te compras en los kioscos, ¿sí? O en el tren, y te lo hacen ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta con esto? Es medio como inevitable que algún día nos despertemos y, uy, che, me robaron la línea. ¿Que cómo te das cuenta? Porque básicamente no tenés señal. El problema es que si tenés wifi te siguen entrando datos, todo. Claro, ¿quién no te llama por teléfono? ¿Viste? Es medio difícil darse cuenta.
El otro día me pegó un susto. O sea, ahí estaba en casa, me funcionaba perfecto, o sea, estaba con internet, salí, me quedo sin wifi, me quedo sin internet. Dije, lo primero que se me pasó por la cabeza fue, me cagaron, sí, sin el coso. Sí. Después me di cuenta que sin que había tocado el botón de datos móviles, eso lo había bajado yo del teléfono. Pero
hasta
sí.
Hasta que te das cuenta.
Te das cuenta, me preocupé.
Me pasó parecido en el sur y me acuerdo que me volí loco. Pero ¿por qué no me volí tan loco en realidad? Porque si vos ya pensás que eso te puede suceder.
Estás preparado.
Ya estás preparado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenés configurado que Mercado Pago se pueda recuperar el acceso a la cuenta con tu número de celular? No. ¿Tenés tu número? ¿Tenés el WhatsApp con PIN? Sí. ¿Tenés el Telegram con PIN? Sí. Entonces la regla es el número de celular dejarlo en la menor cantidad de lugares posibles como método de recuperación.
Sí, aparte tu celular lo tiene todo el mundo. Es como,
exacto, lo tiene todo el mundo.
Tu arroba en las redes sociales.
Exacto. Si querés ser muy sofisticado, ¿sí? ¿Te querés ir un pasito más adelante? Es, por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo? Es, yo me compré un número, uno no, tengo un par, pero ponele un número virtual en Skype. Vos podés ir a Skype.com, por $50 por año te compras un número virtual. Y ese número no lo tiene nadie. Es un número mío que no sabe absolutamente nadie. Y en los sitios que sí o sí me piden un número de celular, como no sé, un banco, por ejemplo, afuera, le pones ese número. Entonces, si alguien me quiere robar ese número, no puede, porque es un número privado, no es el número de Pablito que tiene todo el mundo.
Claro. O sea, es un número que solamente tenés vos, y cuando te mandan el mensaje de validación, te lo mandan ese número.
¿Y
eso contras de Skype?
Es de Skype, sí. Por ejemplo, Skype es uno de los tantos servicios que te lo da.
Ok. Sí. O sea, tenés un teléfono virtual desconectado del mundo.
Exacto, solamente que no sabe nadie, que lo tengo ahí en la aplicación y cuando llega un mensaje o lo que sea, yo lo veo. Pero ese número no se lo digo a nadie.
Claro.
Nadie lo tiene.
Okay.
Lo
tenés en la computadora, ¿no? En la aplicación. Porque si tenés la aplicación y te roban el teléfono...
La aplicación bloqueada. La aplicación bloqueada igual.
Okay.
Igual, en general, el que te roba un teléfono acá tampoco tiene un grado de sofisticación tan alto como para abrir Skype o si tenés un número... Tienen una sofisticación, pero tampoco tan elevada,
claro,
¿no?
Lo que pasa es que vos tenés que tener en cuenta que nuestros oyentes, toda gente que agarró el bull market de cripto, de Argentina, de Estados Unidos, están muy forrados, gente pesada.
Sí.
ojalá. hay que cuidar la guita, sea poco o mucho.
No, en general lo que están acostumbrados, que por ejemplo hay una costumbre también que está viniendo de Brasil, es a vaciar cuentas de Mercado Pago, de Wallah, de Fintech, todo.
¿Y cómo te lo vacían?
En Brasil, por ejemplo, cuando van y te roban a mano armada, ya te vienen con el código QR. Tienen
no,
el QR y te dicen, desbloquea la app y vos mismo vas vaciando.
Claro, está bien. En vez de vaciar la billetera, te vacían la cuenta de...
Sí, en lugar de llevarte a dar vueltas a los cajeros, te muestran códigos QR y te hacen transferir todo.
Aguante Pix.
¿Y qué vas a hacer? No te queda otra.
No, tremendo. Qué violento, ¿no? Porque si estoy tranquilo, no llevo efectivo encima y...
Por eso el teléfono tiene que tener la menor cantidad de cosas posibles.
Bueno, está bien, pero tenés la vida en el teléfono.
Totalmente. Pero yo digo, por ejemplo, si vos, por ejemplo, tenés un exchange donde tenés muchos fondos, y querés ver todo el tiempo cuánto vale el portafolio, bueno, ponete una aplicación que te muestre cuánto vale el portafolio, pero no lleves el exchange ahí a todos lados, ¿no?
Claro.
No, capaz que no tiene mucho sentido. Capaz, hay veces que lo necesitas, ¿no? Y la otra recomendación, que porque ¿qué es lo otro que pasa? Acá hablamos del teléfono, pero algo que pasa mucho es que te hackean los mails. ¿Sí? Te entran a tu mail y a partir del mail entran en todos lados. Hay algo que se llama segundo factor de autenticación, que yo no me canso de repetirlo, pero cuando me escriben a mí 3 o 4 personas por día diciéndome me hackearon esto, me robó el otro, el 90% de los casos se soluciona con esto. ¿Qué es el segundo factor de autenticación? ¿Viste cuando entras en una cuenta por primera vez?
Sí.
Entras, perdón, en tu cuenta de Gmail o un exchange, lo que sea, desde un dispositivo nuevo. ¿Vos qué te pide primero? Tu usuario, tu contraseña, y después te pide un código, ¿no? Que este código te lo puede enviar por email, te lo puede enviar por SMS o te lo puede generar una aplicación, ¿sí? Eso es el segundo factor de autenticación. O sea, es algo más además de la contraseña que vos sabés, para asegurarse que realmente sos vos, por si repetías contraseñas o lo que seas. Entonces, hay 3 formas de configurar el segundo factor de autenticación. Puede ser que te mande un código por mail, lo cual no es una buena costumbre, porque si ya te hackearon el mail, ya ese código también les va a llegar por mail. La otra es que ese código te llegue por SMS, lo cual con todo lo que acabamos de hablar del SMS, te das cuenta que el SMS no es algo seguro, tampoco. ¿Qué hay que hacer? Hay que empezar a usar estas aplicaciones como Microsoft Authenticator, o Authy, o Google Authenticator, y configurar esta aplicación. Entonces, vos la configurás en Gmail.
¿Qué hace la aplicación?
La aplicación que hace, que vos cada vez que pones tu... Yo voy a ingresar, por ejemplo, a mi cuenta de Gmail o mi cuenta de Binance desde un dispositivo nuevo, y después de pedirme la contraseña me pide un token, como el que te pide el banco, que a veces te lo genera la app.
Claro.
Bueno, y voy a esta app, la abro, y ahí me muestra cada 30 segundos un número nuevo, ingreso ese número y ya está, ya ingresaste. Y no es algo molesto, porque te lo va a pedir por una única vez, ¿sí? Cuando entres en un dispositivo nuevo, si no, no te lo va a pedir nunca.
Okay.
Así que bueno, con eso mantenés más seguro tu cuenta de mail y todas tus cuentas en distintos servicios. Hay muchos servicios en Argentina todavía financieros que no tienen de este tema del segundo factor de autenticación, que simplemente es usuario y contraseña, lo cual yo considero medio un peligro, ¿no?
Okay. Aprovecho, sí. Digo, a la gente que tiene Lemon tiene segundo factor de autenticación, por favor, actívenlo.
Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que de hecho debería ser algo medio como obligatorio, que se empiece a poner obligatorio. Tenés la aplicación, ponle segundo factor de autenticación.
Sí.
Porque si no, es un problema para todo el mundo en el futuro. Bueno, entonces hablamos del mail.
Sí.
Hablamos del celular. Ahora, ¿qué pasa en la computadora, no? ¿Cuál es la otra pésima costumbre que tenemos
porque
todos?
El celular es difícil que te lo hackeen. ¿No hay virus para celular que te...
Hay virus para celular, pero es muy complejo. Es tipo, tenés que ser... En general, no.
Realmente para las computadoras.
Exactamente. En general es para las computadoras. Que acá el primer mito, ¿cuál es? No, yo tengo Mac. Yo uso Mac. Para Mac no existen los virus. Mentira. Para Mac...
Parte peor. Te relajás y te regalás.
Exactamente. Cuando te relajás es que quedaste regalado. Para Mac existen los virus. Hace un par de semanas estaba haciendo una auditoría a un cliente. Dice, no, yo tengo Mac tranquilo. Y escuché la que me tira. Buenísima. Me dice... Le digo, lo que te iba a decir ahora, ¿cuál es el problema más común que tenemos de seguridad? Que en Latinoamérica es muy común, bajar software trucho.
Sí.
Sí, no, bueno, yo estudio arquitectura, entonces el AutoCAD es carísimo, AutoCAD trucho. Office, trucho. El software para hacer música, trucho. El software trucho, en general, que te bajas de los torrents, en un 80% de los casos, trae virus adentro. Es el incentivo para subir un software trucho a internet, el de meterle un virus adentro y ganar plata con eso.
Claro.
Y mi cliente me dice, no, pero para, porque yo en realidad, como vos recomendaste en tu curso, yo no bajo software trucho, sino que le pido a mi hermano que me lo baje, y él me lo baje y después me lo da a mí. Le digo, no, para. Era lo mismo, el problema no era bajarlo, el problema era instalarlo, claro, en la computadora. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy común. De hecho, hace 2 años hubo un caso, un chico del grupo Bitcoin Argentina de Facebook, que le robaron 16 bitcoins. Cuando Bitcoin estaba más o menos lo que vale... Eran $500,000 en ese momento.
Oh, Dios.
Nada, una bestialidad. ¿Cómo pasó? Tenía una billetera. ¿Qué había hecho? Primero, lo que hablábamos antes. Compró Bitcoin en su momento, lo holdeó, nunca lo vendió, tenía su billetera con las 24 palabritas y toda la cosa. Hizo todo bien, eligió bien el activo y todo, pero ¿qué hizo? Lo tenía en la computadora, bajó el AutoCAD trucho. Y la computadora dice que le empezó a andar un poco lenta. Entonces, como le andaba lenta, que dijo, uy, voy a desactivar el antivirus, ¿no? Pésima no. idea. Si la computadora te empieza a andar lenta, no es porque el enanito que está adentro se cansó. No, es porque tenés algo raro. O sea, si la computadora empieza a andar lenta, es pauta de alerta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El virus este que se bajó, ¿qué hacía? Vos tenés muchas veces que te baja un virus a la computadora, ¿por qué? Porque instalaste una extensión de Chrome maliciosa, porque bajaste un software trucho, lo que sea, y no pasa nada. El virus se queda ahí esperando. El día que detecta que vos tenés instalada una wallet, o detecta que vos ingresaste a un exchange o un banco, lo que sea, va y se roba esa información específica, se la lleva y te lo vacía. Entonces este chico, básicamente, el virus que le entró...
O sea, es como tenés un enanito de la computadora mirando a ver qué hace y va notando.
Esperando. Capaz que tenés la computadora infectada hace 3 años.
Claro.
El día que te instalaste una billetera y tienes saldo, se robó la llave privada y te la vaciaron. ¿Sí? Claro. Así que mucho cuidado con lo que bajamos. Y ahí la pregunta de todo el mundo es, bueno, che, yo ya hice muchas cagadas con la computadora. Ya me bajé software trucho, extensiones... ¿Viste esas extensiones, por ejemplo, para copiar los followers de Instagram de fulanito, bajar las fotos de no sé qué?
Gratuitos.
Todas esas cosas gratuitas, todo el horóscopo, todo eso viene todo con alguna cosa adentro. Hay que tratar de instalar y bajar la menor cantidad de aplicaciones posibles, y lo mismo con las extensiones de Google Chrome. De hecho, yo siempre cuento, porque mucha gente dice, bueno, pero tengo pocas extensiones. ¿Te acordás de Cuevana?
Sí.
Cuevana, aplicación mega famosa. La extensión de Firefox de Cuevana estuvo infectada con malware durante más de un año y tenía millones de descargas. Entonces tampoco la de, bueno, pero tengo una aplicación que tiene millones de descargas, es seguridad para absolutamente nada. Entonces, la pregunta es, bueno, che, en mi computadora yo ya hice de todo y debo tener un montón de cosas metidas. Bueno, solución número uno, ¿cuál es? Poner un antivirus, ¿sí? Parece que el antivirus es algo muy noventoso, pero... hay que poner un antivirus en Windows, y ahí, si querés un nivel de seguridad bastante, bastante más elevado, no es necesario para la mayoría, poner también un antivirus en Mac no viene mal, ¿sí? En general, para lo que es aplicaciones, hay menos para Mac, pero es lo que decíamos antes, pero existen, ¿sí? Y antivirus que me gusta a mí es el Kaspersky. Igualmente, si decís, hice muchas cagadas, y realmente sos alguien que maneja un portafolio grande, o te interesa mucho el tema seguridad... y hace un backup, borra todo y arranquemos de cero de vuelta.
No, aparte, justamente, si tenés un capital importante, es una inversión, o sea, es parte de la inversión cuidarla, ¿no?
Totalmente, totalmente. Así como decías vos, así como elegís el activo, tenés que tener mucho cuidado de...
Sí, tenés una caja de seguridad, pagá la caja de seguridad, pagate el antivirus.
Exactamente, exactamente. Sí. Así que bueno, hablamos de el teléfono.
Sí.
La computadora, la línea de teléfono. Dijimos que no repitamos contraseñas. Uh-huh. Y otra muy buena costumbre, ¿cuál es? Vos ponele que mi mail sea, no sé, juanperez@gmail.com. La mayoría que tiene de mail. Su nombre y su apellido, @gmail.com. Y sí. Es tu mail que saben todos.
Claro.
Ahora, cuando vos vas a ingresar a un exchange o lo que sea, ¿cuál es tu usuario? Tu mail.
Claro.
Y el submail que ya saben todos. Entonces, la otra buena costumbre, ¿qué es? Y dividir, si podés, crearte otra casilla de mail, y cuando te das de alta en un exchange, en un servicio, en un banco, usas otra casilla que no es la que tienen todos. Entonces, ¿qué pasa? El que te vaya a atacar, ya tu mail lo tiene y no, porque usas una casilla distinta en Binance, mm. o en Lemon, o en el que sea. Tu contraseña la tiene y no, porque vos no repetís contraseñas. Tu segundo factor de autenticación, ¿lo va a poder sacar porque usás el SMS? No, porque vos lo usás con una aplicación. Entonces, cada vez, yo siempre digo que el tema de la seguridad es un tema mental.
Son capas,
y hay que llevárselo. Pero es un tema mental también desde el punto de vista de que, ¿te acuerdas que, quién era Aníbal Fernández que decía, la seguridad es como una idea, no, ¿cómo era que decía? Es una sensación.
Sensación de inseguridad.
Y la realidad es que medio tenía razón el tipo, pues ponele, yo me dedico a seguridad y me decís, Pablito, vos tenés un stack de seguridad tremendo, pero yo sigo siendo muy paranoico. Y yo tengo cosas para mejorar, y capaz que hay alguien que no tiene ni idea y tiene una sensación de seguridad elevadísima, pero en realidad está en cualquiera, está recontra expuesto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay varias cosas que vimos recién que podemos hacer. Dijimos no repetir contraseñas, tener un segundo factor de autenticación, dejar el mail seguro, tratar de no usar el SMS, bloquear las aplicaciones, borrar cosas del teléfono que tenemos de más. Pero también cada vez que yo vaya a hacer algo, ahora cuando me registren una cuenta de un exchange nuevo o una fintech o lo que sea, ya pensar, che, ¿le quiero hacer el laburo más fácil o más difícil al que me quiera atacar a mí mañana? Y ahí empezás a hacer estas cosas, ¿no?
A mí me da la sensación, o sea, primero, hay un tema, ¿no? Porque no queremos ser los loquitos con el gorrito de papel metálico encerrado en la casa. Hay que vivir, ¿no? Digo, como, así como decir, bueno, no puedes vivir paranoico, tenés que salir de tu casa, hay que usar el teléfono, tenés tu vida, tenés tu laburo, hay que usarlo.
Totalmente.
Pero o sea, así como todos vamos a tener, viste la frase de todos van a tener sus 15 minutos de fama, es a todos nos van a hackear, o sea, en algún momento nos van a hackear, nos van a reventar.
Sí, yo siempre digo, de los cuernos y de que nos hackeen no se salva a nadie. Y otra que está pasando mucho ahora es la de la apertura de los autos. Hoy con el, ¿ubicás? ¿Te suena el Flipper Cero?
Sí.
Bueno, es un aparatito que te podés comprar por $200. Se lo compra cualquier persona, es legal comprarlo, de hecho. Y yo me pongo cerca de tu auto y cuando vos lo vas a cerrar, capturo la señal que manda tu llave, ¿sí? Entonces el auto no se cierra, yo la capturé, te vas y no solo el auto quedó abierto, sino que a mí me quedó guardado una sesión y yo lo puedo abrir o cerrar cuando quiero. Están haciendo mucho eso para robar autos. Y otra cosa que están haciendo es, si vos dejas, por ejemplo, una MacBook guardada en el baúl de un auto, si sí. No se ve... Cualquier persona que pasa por ahí con un detector detecta que está la Mac. Claro. ¿Viste? La Mac está todo el tiempo buscando Bluetooth, claro. Wi-Fi y todo eso. Bueno, por favor, no dejar computadoras en el auto y pensar que el auto te lo abre cualquiera. Porque otra que están haciendo, no llegó todavía a Argentina, pero están haciendo en Estados Unidos, es que se acercan a tu casa con una antena y con la antena te chupan, te copian la llave y van a entrar en el auto afuera después. Claro. O sea, ni siquiera... O sea, vos fuiste y lo cerraste.
Te bloqueé la señal.
Yo, por ejemplo, recién fui, dejé el auto y chequeo. Voy a la puerta y chequeo que esté cerrado. Que con esto te la pueden copiar igual, van y después si la abren.
Ok.
Entonces, nada, en el auto tampoco... Nada. Bueno,
para no irnos por ahí mucho de la parte financiera. Sí, el otro día leía también a mi tidero, viste, que tiene el podcast y que le trataron de robar. Tengo todos los gastos. Cada vez que hago un gasto a la tarjeta, me llega un mail, me di cuenta, me entró un consumo por un palo y pico... pesos y me comuniqué con la empresa y tenían la o sea, y le mandan y tenían la foto del estafador que me manda una selfie con el DNI de él, pero la foto, o sea, la DNI de Juan,
sí,
pero la foto del tipo. O sea, por eso
pasó.
¿Cómo?
Y pasó el chequeo.
No lo habían llegado a probar el pago, okay. Y lo logró frenar. Le dieron el teléfono del tipo y le escribió, estuvo chateando con el estafador. Pero me pasa eso, que hablo todos los días y te encontrás con cosas nuevas.
Totalmente. Y este tema que decís, la tarjeta de crédito, dos buenas costumbres. Una, configurar en la tarjeta que cada vez que haya un gasto nos mande un email.
Claro.
Eso es número uno. Y lo otro que está muy bueno, viste, dos cosas. Uno... A mí ya me pasó mi tarjeta de crédito, me la copiaron 3 veces. A partir de ahí dije, nunca más la dejo en un local. O sea, top 2 de lugares donde te copian la tarjeta. Número 1, estaciones de servicio, que tienen rotación de personal todo el tiempo. Entonces copian mucho la tarjeta. Vos se la das para pagar la nafta, se la llevaron y le sacaban una foto a la tarjeta. Siempre. Y después te vienen las compras, las compras robadas, digamos. Y lo otro es en restaurantes, que pasa mucho. Entonces, costumbre número 1, no dar más la tarjeta de crédito para que se la lleven, sino traen el postnet y yo apoyo la tarjeta acá, como pasa en todo el mundo. Y lo otro que está bueno es agarrar la tarjeta atrás, viste, donde entra el código de seguridad, tachárselo, se lo marcas y se lo borras y el código de seguridad ya no está y te lo anotaste en algún lado y listo. Entonces, si le saca una foto algún día o te la ven, lo que sea, te la roban, el código de seguridad no lo tienen. Sí. Total, el código de seguridad es algo que cuando vos vas a un local no lo necesitan físicamente. Así que bueno, esa es una buena idea también.
Che, ¿y qué onda la biometría? Nosotros, por ejemplo, el Lemon, si vos te registrás en un dispositivo nuevo, te piden, como el video de la selfie, viste, que girás la cabeza, sí. Y toda esa historieta. Digo, eso es algo que... A mí pasa eso, ¿no? Que por un lado son las cosas que podés hacer vos, pero por otro lado creo que... los consumidores tienen que exigir, digamos, a las aplicaciones que usan que agreguen más seguridad. ¿Eso es algo que sirve, la biometría, o es una sensación de falsa seguridad?
No, sirve. Acá el... ¿Cómo se llama el ente en Argentina? Se me fue el nombre. Bueno, el ente en Argentina que maneja los datos tiene una base de datos acá de la biometría de prácticamente todo el mundo. Entonces, si vos te querés dar de alta en un banco, un exchange o lo que sea, y te pide toda esta biometría, lo chequea contra esta base de datos, que ahora se me fue el nombre, ¿cómo se llama? El ente que maneja los datos personales en Argentina. Bueno, no importa. RENAPER. El RENAPER. Y esto es bastante difícil de truchar. De hecho, yo no sé de casos que lo hayan truchado, por lo cual sirve. ¿Qué es lo que pasa con la seguridad siempre? Que la vos en seguridad tenés dos temas principales: confidencialidad y disponibilidad. Confidencialidad es, che, quiero que la información sea confidencial, que nadie no la pueda acceder otro. Y disponibilidad, ¿qué es? Quiero que permanezca accesible, no la quiero perder, y también quiero poder acceder fácil. Y cuanto más seguridad le pones al usuario, más fricción le estás poniendo también. Pues si yo te digo, entras a tu cuenta con usuario y contraseña, perfecto. Si te digo usuario y contraseña y un código, ya la gente dice, uy, el código que tengo que poner, uy, la biometría que me pide. Entonces, hay un tema ahí de experiencia usuario, hay un tema también de que la gente empiece a exigir seguridad, pero más que nada que la gente, más que exigir seguridad, que la gente no se queje cuando se la agreguen, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que con
eso pasa mucho, ¿no?
Sí,
digo, cuando
sí,
vos
pasa muchísimo.
Yo por lo menos también lo veo del lado de la empresa, que vos querés agregar seguridad o querés agregar protección y en realidad estás haciendo esto, digo, que pasa, ¿no? Que se genera una rispidez con el usuario en la experiencia y el usuario no lo valora por ahí. O al revés, vos tenés eso y alguien no lo y otro no lo tiene y el usuario por ahí va y elige el otro porque no tiene que hacer ese paso extra, ¿no?
Exactamente. Igual creo que está viendo tantos casos todos los días y ya todo el mundo conoce a alguien que lo estafaron, que medio que hoy en día el que dice no me pida seguridad extra, prefiero no tener nada, es un kamikaze, y tampoco si es un usuario que vos querés tener en tu plataforma, ¿no? Porque ese tipo, cuando tenga un problema y le terminen robando, te va a venir a reclamar a vos. Por lo cual creo que sí, definitivamente lo de la seguridad ya no es una opción. Y más como estás diciendo vos, digo, hace por ahí en el 2006, ¿qué nos podían robar? Y bueno, nos entraron el mail y nos robaban mails, datos. Hoy en día ya todos los activos que tenemos, acciones, cripto, bancos, todo es digital. Hoy te entran te roban tu identidad digital, te hackean algo y te roban, digamos, equity, valor real, lo que vos generaste, tus ahorros.
Sí, no es que te roban de tu foto de Instagram, te están robando algo tangible y mensurable para vos. Sabes que quería agregar una más, que te comentaba recién antes de arrancar. También es un problema esto de la falsa seguridad, como decías vos en Mac, por ejemplo, sí, con los Alix, con los brokers, porque uno dice, bueno, en el broker no me pueden sacar plata porque solamente puedo hacer transferencias a una cuenta bancaria al mi mismo nombre.
Exacto. Yo
conozco un caso de alguien que no me acuerdo si le habían hackeado el teléfono, la computadora, el mail, pero le entraron a la cuenta del broker, alguien que conocía de mercado, porque lo que hizo fue vender todos los activos en conto inmediato, y claro, para transferirlo, para sacar, el problema que tiene ahí el que hace eso es cómo lo sacás del broker, porque solamente puedes transferir una cuenta al mismo nombre. Bueno, lo que habían hecho es, habían abierto una cuenta bancaria online a nombre del titular real, pero el titular real no sabía que existía, porque eso lo abrió el que le robó los datos.
Exacto.
Para, digamos, picar en esa, es decir, rescataban a esa cuenta que estaba en nombre del titular, pero que el titular no sabía de su existencia, y de ahí sacaban hacia otras cuentas. Y ese es otro tema, porque uno dice, che, bueno, tengo la cuenta a la cual está, o sea, sé el nombre de la persona a la cual está recibiendo la plata que está saliendo de mi cuenta que me robaron, por ahí lo puedo recuperar. No, porque la mayoría de las veces son cuentas de personas que vendieron sus datos por dos mangos, o los accesos a la cuenta, entonces digo, eso empieza a rebotar y desaparece. O sea, sí. no lo podés traquear, pero vas a ir y va a haber una persona que no tiene ni idea de que existe esa cuenta ni qué están haciendo con eso.
Sí, o es una cuenta de nombre de alguien que, digamos, que vendió su cuenta, vendió el acceso, un vendenombre, o también lo que pasa es que cuando a vos te roban la cuenta bancaria o te roban una tarjeta de débito, empiezan a mandar guita robada de otras cuentas a la tuya para sacarla. Entonces puedes terminar en un problema bastante, bastante más grande. Sí, es bastante complejo. Y el otro tema que tiene es que, yo que me dedico a esto y estoy todo el día mirando, es que los criminales se van sofisticando mucho. Hay nuevos tipos de estafas y ataques todos los días. Y la verdad es que los usuarios no. Entonces, hasta ahora la batalla va perdida. Los que van ganando son claramente los criminales, porque la cantidad de delitos de este tipo sigue creciendo todos los días. Todos los días. Es impresionante.
Bueno, como recién estaba pensando qué nombre ponerle a este y decir, che, o sea, el titular del título del podcast de hoy tiene que decir, te van a robar toda la guita. O sea, como, viste como dice, cerveza gratis y abajo ponen, te van a robar toda la guita, escucha esto porque...
La pregunta no es si te van a robar o no, la pregunta es cuándo.
Claro, lo van a intentar. ¿Estás totalmente preparado para defenderte?
Totalmente. No. Y el otro tema es tratar también uno, si puede, de no exponerse, no andar subiendo en Twitter una captura de pantalla de toda la que tengo, de los trades que hago y lo exitoso que soy, porque ahí empieza a llamar la atención.
Sí, igual eso en Argentina no pasa tanto, más de gringo, ¿no?
Sí. Es bastante más común.
En Argentina no queremos que sepa.
Es bastante más común afuera. Acá ya estamos acostumbrados a querer esconder todo, pero también es una buena costumbre esa. Sí, totalmente.
Bueno, un comentario para cerrar, tenemos 30 segundos.
30 segundos más, bueno, dos cosas para que se queden, las voy a repetir porque nadie las, en general es lo número uno para protegernos, pónganle pin al WhatsApp, no repitan contraseñas y no bajen boludeces a la PC. Si hacen esas cosas, se van a poder manejar con mucha más tranquilidad.
Excelente. Bueno, me gustó, me pasó eso, que escuché mucha gente, mucho conocido, mucho amigo, diciendo, contando experiencias de este estilo, y digo, ¿cómo puede ser que estamos hace 8 años y hablamos de cómo cuidar la plata, pero no de no cómo no protegernos a que nos roben todo? Buenísimo, Palito, me encantó. @ Pablo Sabatella, con dos veces con B larga, dos veces con L. Vamos, tenemos unos segundos más. Y para las empresas, o sea, ¿qué servicio le ofreces a las empresas? O sea, porque alguien tuvo un quilombo y te llama vos, sí. Che, Pablo, dame una mano para ver cómo me cuido, cómo me protejo, qué tengo que hacer. O previo a eso alguien piola y dice, che, tengo cierto patrimonio, por lo cual tiene sentido que invierto unos mangos en cuidarme, y te llama vos. Pero las empresas, ¿para qué te llaman? ¿Qué es lo que haces como consultor?
En general, dos cosas. Hay dos partes. Una parte es decir, che, a ver, este es el equipo, por ejemplo, directivo, o estas son las personas que son críticas para la empresa. Queremos auditar personalmente a estas personas, entonces ver que cómo tienen la computadora, cómo tienen el teléfono, cómo tienen sus mails, sus números, su WhatsApp, revisarlo absolutamente todo, dejárselo bien y decirle, ahora más vas a laburar así, o sea, las personas. Y lo otro, después mirar también cómo tiene todo armado la empresa adentro, ¿no? Desde decir, che, a ver, la aplicación que tienen ustedes, no sé, eso es una leak, ¿qué contraseña estás pidiendo al usuario? ¿Le estás dando un segundo factor de autenticación o no? Si de pronto quieres hacer un retiro muy grande, ¿lo frenás y le pones una alerta? ¿Qué haces? Bueno, revisar todos esos procesos y ver qué es lo que hay que hacer para evitar tener problemas en el futuro. En general, lo mejor es darte cuenta de que esto lo tenés que hacer sí o sí, y ser proactivo y hacerlo con tiempo, y no esperar a tener un quilombo y decir, che, esta semana le robaron a 20 clientes, vení por favor urgente mañana a revisar todo esto, porque tenés que hacer las cosas corriendo y cuando ya perdiste plata, ¿no? Entonces lo mejor es darse cuenta de que esto es una realidad, no se la puede dejar pasar así como así, y darle bola a este tema, básicamente. Sí.
¿Cómo te contactan, Pablo?
En Twitter o en pablosabatella.com, o buscan Pablo Sabatella y me van a encontrar por todos lados. Pero
el mail que está ahí no es el que usas para las claves.
El mail que está ahí no es el que uso para las claves. Exactamente. Me pueden escribir ahí a pablo@defieducation.com con Y.
Bueno, nos faltó toda la parte de cripto, la dejamos para otro día.
Sí, para otro día podemos hablar de todo lo que es cripto.
Excelente. Bueno, esto es After Markets. Nos pueden escuchar los lunes de 8 a 9. No me acostumbro todavía al horario nuevo. Por FM Millennium, o si no, nos escuchan en Spotify y nos pueden encontrar como After Markets. Quien les habla es Andrés, @becortoleveandrés, @JulianYosovich. Gracias, Pablo, por acompañarnos hoy. Estuvo un muy buen programa. Y como le gusta decir a Juli, que le gusta decir a Jim Cramer, que a mí no me gusta mucho Jim Cramer, pero ya es de la cábala, there is always a bull market somewhere, hay siempre un mercado alcista en algún lugar, y esperemos que sean los activos que vos tenés en cartera. Un abrazo.
Muchas gracias.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
En la provincia de Buenos Aires, la Defensoría trabaja para vos. Si vulneran tus derechos, llámanos al 0800-222-5262 o ingresá en defensorva.org.ar. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos.
Llegó Podcast Millennium. Los programas de tu radio, sus mejores entrevistas, sus mensajes y su música. Podés volver a escucharlos cuando y donde quieras. Encontranos en nuestra página www.fmmillennium.com.ar o en Spotify como FM Millennium. Podcast Millennium.